Mora. Son estudiantes de enfermería de décimo semestre de la Universidad de Cundinamarca.
Esperamos que estos personajes nos ayuden a responder nuestras preguntas sobre la diabetes mellitus.
Buenas tardes, apreciada audiencia, les habla Lady Joana Sáenz, estudiante de enfermería de décimo semestre de la Universidad de Cundinamarca. Sean bienvenidos a esta emisión en salud titulada El autocuidado, mi mejor decisión, dirigido a toda la población que desea mejorar su calidad de vida a través de pautas educativas que fortalezcan el autocuidado y el de su familia. Ahora le doy la bienvenida a mi compañero Darío Mora, quien estará acompañándome en el desarrollo del programa. Buenas tardes, Darío.
Buenas tardes, Joana. Gracias por su presentación. Buenas tardes, querida audiencia. Como bien lo mencionaba mi compañera, soy estudiante de décimo semestre de enfermería de la Universidad de Cundinamarca y en este día queremos llegar a cada uno de sus hogares a través de este medio radial para darles a conocer el arte de cuidarte en diabetes mellitus. Ahora, mi compañera Joana les hablará acerca de la diabetes mellitus. Adelante, Joana.
Bueno, gracias, Darío. Como lo mencionaba mi compañero, ahora les hablaré de la diabetes mellitus. Ustedes se preguntarán qué es eso. Bueno, pues la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible.
¿Qué es una enfermedad crónica no transmisible?
Por supuesto, compañeras. Iniciamos por aclarar que se le llama crónica porque no tiene cura y dura toda la vida desde el momento que es diagnosticada. Además, no es transmisible, quiere decir que ningún animal o ser humano no las contagia. Teniendo en cuenta a esta enfermedad la llamamos crónica no transmisibles y según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son las responsables de causar la muerte de casi 38 millones de personas al año, una cifra bastante alarmante para nuestra sociedad.
Bueno, continuando con el concepto, queremos que sepan que esta enfermedad se manifiesta cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.
Una duda, ¿qué es el páncreas?
Bueno, el páncreas es un órgano que se ubica en el abdomen. Está rodeado por el estómago, el intestino delgado, el hígado, el bazo y la vesícula biliar. Tiene la forma de una pera plana y es el encargado de producir la insulina, además de otras funciones como el metabolismo de nuestro cuerpo o funciones endocrinas.
Joana, ¿y nos puedes explicar por favor qué es la insulina?
Bueno, con mucho gusto. Resulta que la insulina es una hormona que regula los niveles de azúcar en la sangre y cuando no logra hacerlo, se produce un aumento de esta y ocurre lo que conocemos como hiperglicemia, que se refiere al aumento de azúcar en la sangre.
Al parecer suena muy complicado.
Por supuesto, con el tiempo esta enfermedad daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Por ejemplo, me gustaría compartirles este dato importante.
Sí, claro, nos gustaría saber de qué se trata.
Resulta que en 2014, el 9% de los adultos de 18 años o mayores tenían diabetes. En el 2012, fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes y en más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios.
Bueno, más adelante seguiremos con este tema tan importante. Mientras tanto, estaremos con una canción de Chapky Town, Desde el día que te fuiste.
Música a todo ritmo.
En el mismo lugar estoy, esperando que vuelvas. No dudes en regresar, amor. Dejo abierta la puerta. No, no puedo engañar mi corazón. Las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle.
En la puerta y las frases que me decías para irte de vuelta a otra casa, cambiando el rumbo de nuestro destino, sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino. En otra ocasión, otro corazón, en otra relación, buscando una excusa para enmendar mi error.
Creo que ya perdí el camino hoy, no sé si seguirte o regresar. Ya no sé ni quién soy, la distancia me va a matar. No, no puedo engañar mi corazón. Las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle. Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó.
Actualidad juvenil.
Bueno, y retomando, Joana, estas cifras son bastante altas. Es decir, que en Colombia, por ser un país desarrollado, aloja mucho en esta población.
Efectivamente. Y eso no es todo. Según proyecciones de la OMS, la diabetes mellitus será la séptima causa de mortalidad en el 2030.
Joana, tengo entendido que existen dos tipos de diabetes. ¿Qué tan cierto es esto?
Bueno, pues estás en lo cierto. Esos dos tipos de diabetes de los que hablas son los más conocidos y sin embargo muchas personas no lo saben diferenciar. Y suponen que solo existe una sola diabetes, pero en realidad existe una llamada tipo 1 y otra tipo 2. Vamos a comenzar por la tipo 1, comúnmente llamada insulinodependiente. Esta se caracteriza porque el páncreas no produce insulina y es necesaria la administración diaria de esta hormona.
¿Y este tipo de diabetes en qué persona se presenta?
Bueno, pues generalmente este tipo de diabetes se presenta en la infancia y en la juventud.
¿Ahora les parece si nos explica en qué consiste el segundo tipo de diabetes?
Desde luego. Entonces, a diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 es la llamada no insulinodependiente, debido a que el páncreas produce insulina, pero hay utilización ineficaz de esta.
Un dato importante que quiero compartir aquí es que este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física, es decir, a la poca, al poco ejercicio físico.
Es muy útil lo que nos comparten. Muchas gracias, por cierto, por compartirnos esta información tan valiosa. Pero me surge una duda.
Claro que sí, ¿de qué se trata?
¿Cuáles son los síntomas que debemos estar atentos a los diabetes?
Bueno, acabas de tocar un tema fundamental y es que los síntomas son similares en ambos casos, solo que en el tipo 1 son menos intensos. Sus síntomas consisten, entre otros, en eliminación excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Además, aparecen de forma repentina.
Gracias, Darío. Ese ha sido un gran aporte para nuestros oyentes.
Con gusto.
Bueno, y ahora vamos con un corte musical con la canción de Cali y el Dandy, Por Fin Te Encontré.
Música a todo ritmo.
Y me da que va. Y así no puedo. Me entrego de Dios.
No estarás más sola, hoy llegó la hora. Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora boreal. Este amor es inmortal, yo te quiero desde siempre y voy contigo hasta el final.
Dime que ese soy yo el que ves a tu lado,
que cuando estoy cerca olvidas el pasado.
Y yo no puedo ver, dime qué vas a hacer, yo te quiero tener.
Y le tiro una mirada.
Actualidad juvenil.
Bueno, a continuación, después de haber conocido un poco lo que significa esta enfermedad y sus síntomas, pasamos en este momento a un tema de relevancia para los oyentes, que son los cuidados.
Claro que sí. Bueno, me gustaría comentarles sobre los cuidados que debe tener una persona con diabetes. Niñas, no sé si ustedes conozcan de algún cuidado que las personas con diabetes deban tener. ¿Qué me pueden decir al respecto?
Pues comprendo que las personas se deben alimentar muy bien, hacer ejercicio, estar tranquilos. Sin embargo, no está de más entender por qué se debe tener estos cuidados.
Pues, por supuesto, tienes toda la razón. No está de más conocer, lo que dicen es muy valioso, como lo mencionan, tiene una razón de ser y en esto quiero que presten bastante atención. Bueno, empezaré por reconocer entonces el cuidado que debemos tener con la nutrición. El cual es uno de los pilares fundamentales para el tratamiento de la persona diabética, es decir, cada paciente debe recibir una terapia individualizada, donde pues logre alcanzar las metas preferiblemente indicadas por un especialista en nutrición, en este caso el nutricionista. Se preguntarán además ustedes cuál es la finalidad de esto. Bueno, pues esta tiene la finalidad principalmente de prevenir las complicaciones crónicas y mejorar el estado de salud sin dejar de lado la actividad física, que es el anterior cuidado que pues les había mencionado.
Tú lo has dicho, Joana. Sin dejar de lado la actividad física, yo, por ejemplo, tengo un plan de ejercicios físicos que me han ayudado muchísimo.
¡Qué bien, Darío! ¡Te felicito! Eso es un buen ejemplo para nuestra querida audiencia, el que se realicen tipo de ejercicios. Ahora nos gustaría que nos aclararan más, porque es importante la actividad física con cuidado. O sea, ¿qué fundamentos se deben tener para tener una buena actividad física o qué se debe tener?
Bueno, Resulta que antes de comenzar una actividad física, la persona con o sin diabetes debe tener una evaluación médica sobre su condición de salud. Esto lo debe realizar un profesional de salud especialista en el área, donde se puede organizar cuáles son los ejercicios que debe realizar las personas y cuáles son los más apropiados para ellos ejecutarlos.
Bueno, Joana, ¿nos puedes recordar entonces cuál es la finalidad de realizar esta actividad física?
Desde luego, es pertinente que recordemos que la finalidad de realizar actividad física, como muchas veces nos lo mencionan en los centros de salud, en las campañas, es prevenir la aparición de la enfermedad, en este caso de la diabetes mellitus, o reducir la aparición de las complicaciones, que muchas veces es uno de los factores que aquejan el tratamiento de esta enfermedad, y además de esto, pues tener en cuenta el control estricto de peso a través de la realización de actividad física.
Entonces, queridos oyentes, si no lo hacemos, ese es el momento de iniciar y darle vida a nuestro cuerpo practicando actividad física.
Bueno, aquí nuestros oyentes se comunican a través de nuestras líneas telefónicas. En este momento, un oyente me pregunta a las dos personas que están tratando el tema el por qué una persona que tiene diabetes, en este caso, o sea, el síntoma físico, es que empieza a adelgazar, se empieza a perder su masa corporal. ¿A qué se debe esto?
Bueno, compañero, lo que pasa es que dentro de los síntomas y la fisiología de la enfermedad, hablamos anteriormente que la insulina o en el tipo 1 no se producía o en el tipo 2 se producía ineficazmente. Entonces la insulina es la hormona que nos va a captar la glucosa o la energía que nosotros necesitamos, y por consiguiente, si nosotros no captamos esa energía, nuestro cuerpo, todo lo que nosotros consumamos, no va a ser captado por las células. Y por consiguiente, pues no va a haber el metabolismo que necesitamos. Es por eso que no solamente hay pérdida de peso, sino hay también aumento aumento de que usted tenga el hambre constante. Entonces usted estar comiendo bastante, pero usted no sube de peso, es por lo mismo, porque la ineficacia de la insulina no está haciendo efecto para que la energía que necesitamos nosotros lo utilicemos.
Bueno, como ya escuchábamos a nuestro compañero Darío, así que podemos empezar desde hoy. Ahora, ¿quién de ustedes no ha escuchado esta típica frase? De todo está en la mente, o de todo está en la mente. Pues el siguiente cuidado está muy relacionado y habla sobre el cuidado psicosocial. ¿A qué nos referimos con esto? A la parte psicológica y social, pues, de cada persona. En este aspecto es relevante porque la persona con diabetes mellitus debe sentirse motivada en realizar las acciones que contribuyen a fortalecer su autocuidado. Además, contribuye a tener una expectativa de vida más amplia. Si no tiene este tipo de apoyo, pues sencillamente la persona no va a tener motivación para realizar actividades que contribuyan a disminuir el riesgo de complicaciones. Y pues un gran apoyo es el soporte social, que es la familia, incluso los amigos, personas que le pueden apoyar en ese sentido.
Darío, cuéntanos qué se puede hacer ante esto.
Bueno, Es necesario que usted consulte con un especialista cuando se sienta desmotivado o tenga pensamientos negativos sobre su imagen. Recuerden que todo lo que ustedes hagan para mejorar su estado de salud es un gran beneficio para su vida y las personas que están a su alrededor. Además, para recordar y reforzar, la diabetes es una enfermedad que podemos controlar. Es crónica, pero lo podemos controlar. Si acatamos todos los cuidados y recomendaciones dadas tanto por el médico como por nuestros enfermeros, estaremos afrontando mucho mejor esta enfermedad. No olviden que es mejor prevenir que lamentar, y más sobre nuestra salud.
Bueno, apreciados oyentes, se nos está acabando el tiempo, pero queremos darle las gracias. Fue muy gratificante haber compartido con ustedes esta importante información con las niñas del Colegio La Presentación. Esperamos sea de gran ayuda en su autocuidado y en el de su familia, sobre todo pues en aquellas personas que actualmente cursan por diabetes mellitus, y sin olvidar que pues deben consultar a su médico. Cualquier duda, cualquier inquietud sea resuelta en este centro de atención.
Su compañía, y esperamos estar nuevamente con ustedes para tratar temas relacionados al cuidado de la salud a través de una nueva misión con el cuidado Mi Mejor Decisión. A continuación, cualquier duda, cualquier llamada, cualquier pregunta que tengan en este momento, estaremos dispuestos a responderlo.
Bueno, Darío, yo creo que a todos nuestros oyentes les interesa como unos tips como de qué alimentación deben llevar como para evitar esta enfermedad, qué deben seguir. O sea, los cuidados, tú nos mencionabas que deben hacer ejercicio, que deben estar en constante, y como tú mencionaste una frase, todo está en la mente. Entonces, digamos, ¿qué cuidados debemos seguir para evitar esto?
Inicialmente podemos hablar de lo que siempre hemos escuchado, que es consumir alimentos bajos en azúcar. Los jugos, por ejemplo, no consumirlos con azúcar, juguitos que ellos mismos traen su propia fructosa. La leche, preferiblemente deslactosada. Cárnicos, productos que no tengan alto contenido de grasa, por ejemplo al pollo se le puede quitar la piel del pollo. Alimentos bajos en...
También para complementar, hablamos de una dieta alta en fibra. La dieta tiene que ser alta en fibra, moderada en proteínas. Entonces, las proteínas, vamos a hablar de carnes, de quesos, bajas en azúcares, todo lo que sea carbohidratos, y especialmente y muy muy estrictamente baja en grasas, pues porque las grasas se nos van a acumular en nuestro cuerpo y son de alguna u otra forma depósitos de azúcar que es, con el tiempo se nos va a acumular. Entonces es muy importante eso, tener en cuenta que la dieta se tiene que hacer baja en, rica en fibra. Pero igual estos son como unos tips, como decía nuestra compañera la pregunta, porque igualmente el que nos da la dieta como tal es el nutricionista, porque la dieta tiene que ser personalizada dependiendo de la valoración o el contexto en el que se encuentra la persona.
Yo tengo una pregunta, y es... que yo creo que nos puede interesar a muchos los oyentes, incluso a cualquier persona que se pueda encontrar en esa situación, o que sepa de una persona que también le pueda ocurrir, y es ¿qué primeros auxilios se pueden tener de una persona que sea muy propensa o que digamos se le pueda bajar muy fácil el azúcar? O sea, ¿qué cuidado se debe tener en ese instante con esa persona?
Cuando le da una hipoglicemia. Cuando hay una hipoglicemia. Bueno, compañera, entonces como tal no son primeros auxilios, sino son cuidados prioritarios. Cuando una persona se le baja el azúcar, ella va a sentir mareo, va a sentir que se le está enfriando las manos, el color de la piel se le torna un poco amarilla a blanca, y la misma persona va a sentir en sí mismo que no se está sintiendo bien. Lo importante en ese momento es que la persona que presenta diabetes se toma una glucometría, que es un examen muy fácil, donde un aparato especial que se llama glucómetro se toma y se mide la sangre capilar, o sea, la sangre de nuestros deditos. Ahí el resultado que nos dé, si nos da muy bajito, entonces la persona, las primeras medidas que tiene que hacer es consumir un alimento prioritariamente en azúcar, no hablando de chocolate ni hablamos de dulces, porque son alimentos que se metabolizan muy lentamente y no va a subir el azúcar muy rápido, que es lo que necesita el usuario. Entonces ahí podemos consumir un jugo natural, o podemos consumir una fruta, o podemos consumir un jugo natural combinado con unas galletas, no galletas como festivales o galletas altas en azúcar, sino galletas más en fibra, que son esos alimentos que nos, de alguna u otra forma, nos ayuda a elevar la glicemia en un momento específico. Igual hay dulces especiales que se le dan a los pacientes que sufren constantemente hipoglicemias, para que cuando ellos se sientan así, lo consuman y se les suban la glicemia. Ya cuando el paciente o el usuario ya presente ese síntoma mucho más severo, ya es cuando el momento en que llega el paciente se le desmaya. Entonces ahí sí ya sería llamar urgencias, o lo primero es llamar urgencias, tomarle, si la persona cercana sabe tomar una glucometría, se toma una glucometría, y llevarlo al hospital más pronto posible, pues porque ya la severidad de la glicemia es tan baja que se tiene que atender en clínica.
Yo sufro hipoglicemia. Yo conozco todo eso, sé que es un tema difícil. Al comienzo fue muy duro llevar una vida alimenticia como es correspondiente. Hoy en día ya me toca comer en los descansos frutas, algo muy suave, y estar comiendo constantemente, ¿sí? Entonces sí puedo, yo sé que es duro el cambio que se puede ver en esta enfermedad.
Bueno, tú nos mencionabas lo de los productos que contienen bajos azúcares. Entonces yo quería saber si, digamos, cuando uno va al supermercado, esos productos que dicen que bajos en azúcares, o por ejemplo la Coca-Cola Light, todos esos productos, ¿sí son, o sea, es verdad que contienen bajo azúcar o es mentiras, mitos o verdades?
Composición, han sido diseñados con una menor cantidad de carbohidratos, de azúcar, que puede contribuir, pues, de alguna manera a disminuir estas cifras de glicemia, pero no podría ser de pronto muy beneficiosas para la persona. Como les habíamos comentado, dentro de la nutrición es importante incluir alimentos ricos en fruta, jugos. Podríamos hablar de jugo, no tanto de gaseosas y de estos productos químicos que también, pues, traen colorantes y conservantes que de alguna manera van a afectar el metabolismo y pues puede afectar un poco más el aporte de energía para la persona. Lo importante en este caso, como les mencionábamos, es asistir al nutricionista. Él va a hacernos una valoración física exhaustiva, él va a determinar qué tipo de alimentos para nuestra condición individual son pertinentes. Inclusive hay personas que no cuentan con los recursos suficientes para poder adquirir una dieta, digamos, estricta de alimentos que son muchas veces costosos. Entonces él está en la obligación de darnos una dieta que se acople a nuestras necesidades económicas. Entonces sería asistir al nutricionista principalmente.
We'll be right back.
acá otra pregunta muy interesante, y es ¿qué factores predisponen a una persona que está padeciente de diabetes?
Bueno, entonces factores de riesgo o factores que van a predisponer para que una persona presente diabetes mellitus, encontramos la principal, es cuando nuestro familiar, sea mamá, sea tío o sea nuestra abuela, padecieron de diabetes, nosotros tenemos la condición de padecer diabetes mellitus. Igualmente, la edad también, las personas mayores de 50 años aproximadamente o 45 años, es un factor de riesgo para padecer diabetes mellitus. Hasta inclusive hay adultos de 35, pero esos son casos especiales, para padecer diabetes tipo 2, porque la tipo 1 es la que se presenta en la juventud, que es aquella que es que cuando nosotros no presentamos insulina en nuestro cuerpo. Otro factor de riesgo que es muy importante es la obesidad. Por eso nosotros tocamos acá lo que es actividad física, porque la obesidad es un riesgo predisponente para que sufra una persona no solamente diabetes, sino hipertensión arterial, problemas coronarios, problemas de colesterol y cualquier otros problemas que nosotros, pues, en la vida del común nosotros escuchamos. Otros dos factores predisponentes también para padecer una diabetes mellitus son las personas que fuman bastante y las que toman bastante. ¿Por qué? Porque las que fuman bastante, la nicotina produce un efecto de aumentar la insulina, producir aumento de la glicemia, y por consiguiente ese aumento constante comienza la disminución progresiva de la producción de la insulina. Y dentro del alcohol, el metabolismo, como sabemos, el órgano que metaboliza pues nuestro cuerpo es el hígado. Entonces, al estar perdiendo ese metabolismo, el hígado comienza a perder una función importante que tiene una señal con el páncreas para que el páncreas comience a producir insulina. Y es por eso que debemos regular las medidas de alcohol, y los que pues estén fumando, pues sí es muy difícil, pero sí dejar de consumir o fumar o abstenerse de fumar, debido pues a que nos acarrea muchas enfermedades. Eso como tal son los más principales factores de riesgo que pueda presentar una persona para que pueda padecer una diabetes.
Bueno, vamos con la última pregunta, en donde te quería preguntar, digamos, ¿cómo detectamos esta enfermedad? Es decir, los síntomas.
Hablamos de los síntomas principales. Hay una tríada muy importante que siempre nos recalcan los médicos, que es polidipsia, poliuria, polifagia. ¿Qué significa esto? Entonces, es aumento de la orina, es decir, muchas veces aumento en la, digamos, en la frecuencia y también en la cantidad de orina durante el día. Bastante, pues nos da bastante hambre. Hay mucha pérdida de peso en este tipo de enfermedad. Muchas veces la persona presenta mareo y escalofríos, pero entonces principalmente son esos síntomas: disminución de peso, aumento de la orina, es decir, muchas veces vamos a orinar o varias veces al día, y el aumento pues obviamente en la cantidad, ¿sí? No sé si tú tengas otra observación.
Gracias, compañera. Para detectar que una persona sea diagnosticada por diabetes, aparte de los factores de riesgo que acabé de mencionar, son dos tomas importantes para la detección. Entonces, son tomas de laboratorios, que la conocimos como la de la glicemia. Una es en ayunas. Entonces, cuando nos tomamos nosotros regularmente un control de glicemia en ayunas, entonces nos sale alta. Entonces el doctor nos pide otro control de laboratorio que ahí es donde va a revisar si de alguna u otra forma la persona presenta diabetes. Si digamos yo presento en la primera toma en ayunas, presento una cifra alta de diabetes, de glicemia, y a la toma de la segunda, de la segunda glicemia en ayunas, aparezco una cifra alta, puedo ser candidato a ser diabético. Exclusivamente, aparte de la toma en ayunas, igualmente se le pueden, a los usuarios se le dan una especie de un, de una sustancia que es solamente glucosa, que se la toman y a las 2 horas después le toman el laboratorio. Si los resultados están altos a lo que se esperan, entonces confirmando los 3 laboratorios, los 2 en ayunas y el que acabamos de tomar después de la toma de la glucosa, se confirma que la persona presenta diabetes. O podemos hacer 2 tomas en ayunas y la otra puede ser una toma eventual, que digamos yo vengo a las 2, 3 de la tarde, me tomo la glicemia en laboratorio, y si me sale elevada, pues ahí el médico es el que le va a diagnosticar si usted no presenta o si no presenta diabetes.
Bueno, para dar final a nuestra emisión, queremos agradecerle a nuestros compañeros de la Universidad de Cundinamarca por acompañarnos y responder nuestras dudas. Y
también agradecemos a todos nuestros oyentes por acompañarnos en esta emisión tan importante para tener en cuenta los cuidados que debemos tener y, digamos, hacernos chequeos médicos constantes para ver si padecemos este tipo de diabetes. También les damos muchas gracias a nuestro compañero Jordan, que nos estuvo acompañando, a nuestra profesora y a nuestro Freddy, que también nos estuvo acompañando y estuvo con ustedes, Melissa Torres, Angie y Laura Chaus. Muchas gracias, feliz tarde.
Bueno, y antes de despedirnos, nos vamos a dejar con esta canción titulada Flor Pálida de Marc Anthony.
Música a todo ritmo.
Apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recuperó el color que había perdido. Que encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, le fui abrigando en mi alma, y en el invierno de agua calor para que no se dañara. Y aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Me fui poniendo un poco.
para que nunca se vaya.
Programa juvenil del Colegio La Presentación.
Escúchanos a partir de las 4 de la tarde. Por Corazón de María 91.6 FM.